Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina.
Hola Andrea.
Hola André, ¿cómo estás?
Todo muy bien, ¿y tú cómo andas?
Todo bien, acá con el acostumbrarnos dos al frío.
Sí, ya estamos, estamos en junio, increíble, ¿no? Estamos ya a mitad del año, increíble.
Sí, pero en general nunca hizo esto frío en mayo, ¿no? El 0 grado, 1 grado, no es muy normal. Así no. Que bueno, el invierno se anticipó un poco este año. Pero bueno, sí, bienvenido.
Bueno. Que no falta el gas, que después vamos a hablar de energía.
Ya falta el gas, con lo cual, el gasoil sobre todo.
Bueno, bienvenidos a Hola Europa, a nuestros oyentes, el programa de radio de la Unión Europea y del Club Europeo en Argentina. Y como todos los jueves tenemos varios temas para compartir. Y también unos comentarios sobre muy interesantes eventos, actividades que hemos organizado. Andrea.
Sí, bueno, vamos a hablar brevemente sobre el desayuno diplomático que tuvo lugar el martes 31 de mayo como cierre de los eventos del mes de Europa, que fue, por cierto, muy intenso. Así que este fue como el broche de oro de cierre. Que lo tuvimos en la Universidad de Buenos Aires. Sí.
Bueno, después nos comentas algo al respecto. Y bueno, también vamos a seguir con el tema, ¿no?, de la guerra en Ucrania, que la Unión Europea sacó un nuevo paquete de sanciones, ahora dirigido al sector energético, fuertes restricciones a la importación del petróleo ruso. Así que vamos a comentar sobre eso y qué implicancias tiene, y también la relación con la importación del gas ruso. Tenemos también algo para comer, tenemos, ¿no, Andrea? Algo rico vamos a comer la semana que viene.
Sí, bueno, tengo que ir, sí o sí, así que después sí, les contaré a partir del 6, es decir, ahora este fin de semana. Se abre el evento Goût de France, que probablemente había estado cancelado todos estos años, así que todo el mundo muy contento de poder participar en estas 6 días de gastronomía francesa a full, con muchísimas cosas lindas para comer, básicamente.
Sí, gastronomía. Bueno, bárbaro. Y tenemos también, un saludo especial, después vamos a saludar bien, pero a la comunidad italiana, que hoy es su día, 2 de junio, que vamos a comentar un poco al respecto. Obviamente tenemos algo de música italiana para acompañar. Y tenemos un proyecto de ingeniería fabuloso.
Sí, sí, es un puente que existe hace muchos años, que es un puente maravilloso, es una obra que yo francamente desconocía y me puse muy contenta de descubrir y refrescar. Es un puente túnel que se llama Øresund y que une Dinamarca con Suecia y que, bueno, ha traído montones de beneficios de todo tipo a la región, ¿no? Directamente uh-huh. Se ha formado una nueva región a partir de esta hipercomunicación. Yo sí. Pensé que el Eurotunnel era el primero, pero no. Así ¿no? que bueno. Esto es algo increíble, sí, lo vamos a comentar.
Bueno, pero bueno, tenemos música, agenda cultural y mucho más hasta las 19 horas. Esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Arrancamos entonces el primer bloque con el gran evento de cierre del mes de mayo, el mes de Europa, que organizamos en la Facultad de Derecho de la UBA sobre Europa, historia y desafío frente a la coyuntura actual. Andrea, vos lo presentaste, estuviste ahí presente. ¿Qué nos puedes comentar sobre este gran evento?
Sí, bueno, tuve el honor de organizarlo y presentarlo ayer, y bueno, estuvo nuestro querido amigo el profesor Bataleme, que estuvo con nosotros hace tan poquito comentando también sobre la guerra y sobre un montón de otras cosas, como siempre, estuvo de moderador y bueno, fue el que nos abrió en este caso las puertas de la Universidad de Buenos Aires, específicamente en el aula magna de la Facultad de Derecho, donde bueno, hace muchos años recibí mi título, y me hizo recordar, porque así, no sé, no voy a decir los años, pero que yo no pisaba ese escenario, así que fue bastante emotivo.
Pasó un tiempito,
la verdad que sí. Así que bueno, fue muy una mañana congelada de 0 grado, pero bueno, estuvimos allí muy contentos para cerrar todos los innumerables eventos del mes de Europa, que en algunos muchos tuvimos la suerte de participar con el Club Europeo en forma personal también. Y bueno, era darle un cierre frente a alumnos de la universidad, de la parte de relaciones internacionales de la Facultad de Derecho, algunos máster en la parte internacional de otras carreras, autoridades de la universidad, estaba la vicedecana de la facultad también, así que fue muy interesante. Y bueno, por supuesto expuso el embajador, nuestro querido amigo el embajador Amador Sánchez Rico, sobre lo que fueron un poco la historia de la Unión Europea, sus nacimientos y todo lo que significó la creación de la Unión Europea en cuanto a avances de todo tipo, ¿no? En lo económico, en lo político, en lo social. Y bueno, justamente después la parte de los desafíos que enfrenta hoy en día la Unión Europea, como punto principal, obviamente, la guerra en Ucrania, de la cual, bueno, vos vas a comentar después, una nueva sanción, cada vez son más duras, porque obviamente la guerra se está extendiendo tristemente, ¿no? No sabemos cuándo va a terminar, entonces, bueno, siguen las sanciones, y bueno, el desafío que significa para la Unión Europea esta guerra inesperada, ¿no? Más allá de que muchos dicen no era tan inesperada, pero sí lo fue, en realidad. Y después, bueno, también los desafíos que había significado los inicios de esta tremenda pandemia del coronavirus, que todavía continúa, obviamente, pero ya más controlada gracias a la masiva vacunación internacional, en la cual, por cierto, la Unión Europea tuvo un rol muy importante, y también en la producción, en la vacunación y en la donación de vacunas a otros países en todo el mundo, como bien sabemos. Así que fue un cierre muy lindo del mes de Europa. Tuvimos 80 personas en presencial, había más inscriptos, pero evidentemente los 0 grados hicieron desistir, me parece, a varios. Teníamos 120 personas inscriptas y muchas no se hicieron presentes, pero bueno, fue linda la convocatoria, y por el online, que fue emitido, como siempre lo hacemos, en forma híbrida, hubo más de 100 conexiones, así que bueno, fue bastante visto también. Vamos a subir en breve el video cortito de un minuto con el resumen de lo hablado, y por supuesto el video completo va a estar disponible en el canal de YouTube de Club Europeo Asociación Civil, y obviamente de la delegación de la Unión Europea en la Argentina, para que todos puedan acceder a ese material. Así que bueno, es el desayuno número 30, André. Sí. 30 desayunos diplomáticos con este título. Y bueno, me pone muy orgullosa, porque bueno, la verdad que ha sido una tarea importante. No sabemos si vamos a continuar con el ciclo en este formato, pero bueno, por cierto, 30 desayunos en 4 años, yo te diría, un poquito más. Empezamos sin la Unión Europea y después con el auspicio de la Unión Europea. Y bueno, es todo un trabajo, ¿no? Así que sí. Para darle difusión a muchos países, ¿no es cierto? En este ciclo hubo países que no habían sido nunca presentados, al menos en el ámbito del Club Europeo, ¿no? O como fue Finlandia, como fue Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, ¿no? Aprendimos muchas cosas, Andrea, así que bueno, un lindo ciclo, por cierto.
Sí, ya somos ahora expertos en Europa, ¿no? Que se supone que sabemos algo de eso.
Algo sabemos. Y bueno, los que nos siguen y los que nos escuchan también, así que bueno, no, nos pone muy contentos este ciclo de desayuno, sí.
Sí, bien, bien. Hablando de Croacia, creo que el otro día leí que estaría aprobado que ingrese al euro. El país Croacia, así que a partir de 2023 o 24, creo que 23 ya puede ingresar, así que
fantástico. Y fue su día nacional, no sé si hace dos o tres días.
Sí, hace un par de días. Sí, sí,
saludamos a la señora embajadora, que siempre tan amable, a Nuchka, ¿no? Sí, su nombre. Así que feliz día a los croatas, un poco atrasado. Y bueno,
pero con 27 países en la Unión Europea, ¿viste? Siempre hay un día de uno.
Exacto, hoy le toca a los italianos, sí.
Hoy le toca a los italianos, así que sí, bueno, haces algo más de desayuno.
No, la verdad que el desayuno no, con esto estaría completa la crónica.
Sí, perfecto. Bueno, vamos entonces, que mencionas recién Italia, que hoy 2 de junio es el Día Nacional de Italia, porque el 2 de junio en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, en un referéndum se decidió que Italia será república. Entonces, por eso el 2 de junio es ahora Día de Italia, que no es hace tanto, ¿no? 45. Hay días nacionales que son cientos de años. Este no, este, ¿viste? Bastante reciente.
Porque era un reino, por eso, ¿no? La
historia italiana fueron ciudades, fueron repúblicas, fue monarquía, fue dictadura. Claro. Bueno, y ahora entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se decidió ser república. Ya en la época de los romanos, en el Senado se decidía, ¿viste? Somos república, monarquía, tenemos un emperador, un César, ¿no? Era, bueno, la historia italiana da para muchos programas, pero bueno, la última decisión que tomaron entonces, 45, somos república, bueno, ahí quedó, y siguen siendo república, y bueno, 2 de junio entonces, Día de Italia. Bien. Y bueno, Italia es, hablando de la historia de la Unión Europea, Italia es uno de los países fundadores de la Unión Europea, junto a lo debería ser de memoria, pero no quiero olvidar ningún país, pero Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Alemania, Italia, esos son los seis países fundadores de la Unión Europea. Y también el tratado, ¿no?, se firmó en Roma. Entonces, el tratado de Roma, que entonces siempre Italia, Roma va a estar ligada a la historia europea. Y bueno, también Italia es el país con más monumentos protegidos por la UNESCO, por la rica historia que tiene, pero hay más países con rica historia, ¿no? Grecia, Egipto, hay muchos países con mucha historia, pero Italia es que más tiene 4.000 museos, 4.000 museos y 6.000 yacimientos arqueológicos. Así que, bueno, hablando de historia,
único que conozco de arqueología es Pompeya. Así que imagínate, me faltan unos 3.900.
Sí, sí, te falta un montón.
Así bueno, que, bueno, me voy preparando.
Tenés para pasear por Italia.
Sí, para pasear bastante. Sí.
Entonces, bueno, vamos entonces con una canción. Se dice el segundo himno de Italia, no el himno oficial, el segundo himno de Italia, porque es muy conocida la canción, l'italiana, que bueno, ellos mismos dicen como segundo himno de nuestro país, así que para toda la comunidad italiana vamos con este clásico.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare. sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia, con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa, ciao!
Volvimos después de esta poco de alegría, ¿no? Para los italianos, porque ayer perdieron feo el partido, estaba, ¿verdad? Que borrado de la cancha.
Yo vivo en un frasco, como dirían algunos, porque yo estaba, bueno, fui a mi clase de gimnasia y salí a Palermo a dar mi vuelta al lago, como hago siempre, y no había absolutamente nadie.
Y no, jugaba Argentina.
Claro. Y después digo, pero carajo. Oh, ¡qué bruto!
Encima, Argentina e Italia, que acá mucha gente descendiente italianos, entonces tiene el corazón partido, entonces ese claro. Partido sí o sí iba a ver la gente. Ganaba uno, estaba contento, ganaba otro, estaba contento también, ¿viste?
Pero la bueno. Única de colgada era yo, pero digo, ¡ah! y después aparte que fue una goleada, ¿no? 3-0.
Sí, la verdad es que muy, muy mal Italia. No van, no van al Mundial tampoco, Italia no calificó al Mundial.
Pero qué raro, porque
son los campeones de Europa. Son los campeones de Europa, pero después no sé qué pasó, se vino muy para abajo. Y este partido es la tercera vez o la cuarta que le juegan en la historia el campeón de Sudamérica, la Copa América, contra el campeón de Europa. Uh-huh. Y no es un partido que se hace cada tanto, que cada vez que hay un campeón, digamos. Ahora lo volvieron a instalar. Pero bueno, es una copa, es un buen partido. Argentina juega muy, muy bien, la verdad que muy bien, y para mí unos favoritos para el Mundial, así que bueno.
¡Vamos, Argentina! ¡Una buena! Y aparte, pobre Messi, tan vapuleado últimamente, viste que lo tiran de todo.
Sí,
lado,
pero ayer no jugó patirazo, ayer jugó muy bien.
Así que, bueno, me alegra por él, sí. Y me alegra por la Argentina. Algo bueno nos tiene que pasar, caramba. Bueno,
caramba, sí, a uno bueno. Bueno, vamos con el tema de no tan bueno, las sanciones. La Unión Europea acordó un fuerte embargo al petróleo ruso, ¿no? Algo que se vino hablando las últimas semanas. Los primeros 5 paquetes de sanciones se acordó muy rápido entre todos los países europeos, pero este demoró un poco porque toca un tema sensible, que es la provisión de energía, y costó un poco más llegar a un acuerdo, pero se llegó al final. Solo se van a permitir la llegada de crudo a través de oleoductos. Este es una agencia de Hungría apoyada por Eslovaquia y República Checa, porque son países 100% dependientes del petróleo ruso. Entonces dice, bueno, si hacemos un boicot 100%, ¿quién nos provee a nosotros entonces el petróleo para la energía, no? Hay que tener, garantizar un reemplazo. Bueno, no se pudo garantizar esto, pero se prohíbe ahora toda importación vía marítima y terrestre, pero solo se permite entonces el petróleo que llega por oleoducto. Y okay. Bueno, la restricción, la prohibición, cubre inmediatamente más de 2/3 de las importaciones desde Rusia, y cortando así una enorme fuente de financiación, ¿no? De la máquina de guerra. Este era un poco el tema, que Europa sanciones, pero mientras tanto pagaba millones por día a Rusia, con que Rusia financiaba la guerra. Bueno, ahora van a recibir mucho, claro, mucho menos con este importante boicot al petróleo, ¿no? Se cubre entonces las importaciones de crudo vía marítima y deja fuera del veto el petróleo que es transportado desde Rusia a Hungría, República Checa y Eslovaquia por oleoducto, que es una exigencia de estos países. No.
Obvio, se quedan sin nada.
Sí, sí. Moscú seguirá recibiendo dinero, o sea, Rusia sigue recibiendo dinero desde Europa, más allá de 2023, pero se ha reducido esa cantidad a más de 1/3 de lo que venía recibiendo hasta ahora. Además, Rusia, viste, está exigiendo que los países pagan en rublos. Rubles. Y muchos países no lo quieren hacer porque el contrato no es en rubles. Entonces ahí ya hay también se va bajando las demás importaciones. Si hablamos de cantidades, era 1.6 millones de barriles por día que llegaba desde Rusia, y es 2/3 del total. Y ahora por oleoducto van a ser más o menos 700.000. Así que de 1.6 millones de barriles se baja a 700.000.
La mitad.
Sí, la mitad. Y se va por oleoducto, que parte de Rusia. Uno va por el norte, a través de Bielorrusia, cruza Polonia, llega a Alemania, y otro pasa por Ucrania, Hungría y Eslovaquia, termina en República Checa. Bueno, ese es el oleoducto entonces que va a seguir funcionando. Y el recorte final podría llegar al 90%, porque Polonia, Alemania, también pendiente mucho del petróleo de Moscú, ya se comprometieron en cortar su dependencia de Rusia. Entonces están reemplazando el petróleo ruso por otros fuentes de provisión. Entonces,
¿sabe de dónde viene? ¿Países árabes, quizás?
No, sí, porque ellos tienen puertos. El tema de Hungría también es que no tiene puertos, entonces es difícil de que les llegue. Alemania pueden llegar barcos con petróleo crudo desde otro lado. Hungría no, depende realmente del oleoducto, digamos. Entonces la exigencia era esa. Y Polonia, Alemania van más lejos, entonces si ellos cortan también la compra del petróleo que sí llega por oleoducto, se recorta aún más, llegando al 90% de restricción a la importación de petróleo ruso. Y hablando de energía, bueno, el otro tema es el gas. Por ejemplo, bueno, por ahora hay países, sobre todo los bálticos, Estonia, Lituania, Latvia, quieren un embargo total a la importación de energía desde Rusia, también el gas. Pero bueno, en la Unión Europea no hay consenso sobre eso, porque la implementación, la logística y los costos es muy complicado. No puedes un día al otro cortar toda la importación de gas, digamos. De todos modos, ya baja mucho la importación de gas, porque Moscú o Rusia cortó el suministro de gas a Polonia y Bulgaria y también a Países Bajos y Dinamarca, porque esos países niegan a pagar las facturas en rublos. Entonces, ¿vale? Estos países ya están buscando otras fuentes. Además, como dijimos otros días, el Repower EU, esta acción de la Unión Europea, Repower EU, la cambia de matriz energético, se acelera el cambio a energías verdes, se importa desde otros lados, Estados Unidos, otros países. Entonces, aunque no habrá un embargo al gas, en la práctica sí va a bajar mucho la importación del gas ruso también, más allá de si Rusia cierra la canilla a más países, que por ahora a esos 5 países no lo provee más, más gas. Así que los ingresos rusos por venta de petróleo y gas realmente se van a ver afectados muy fuerte, que es la idea, ¿no?, de la Unión Europea, para, bueno, dejar complicar el financiamiento de la guerra, como vos dijiste en el principio, se está extendiendo más por más tiempo que bueno, todos esperábamos.
Por supuesto, no, ni hablar. Así que bueno, la situación se complica grandemente. Y bueno, pero evidentemente si están tomando estas medidas es porque entienden que pueden hacerlo y ya tendrán sus fuentes alternativas. Pero bueno, esto está impactando, como todos bien saben, en los precios internacionales de los commodities, sí, de los fletes que se están poniendo imposibles de pagar, sí, hay escasez de todo tipo, los bloqueos de ciertas áreas de los mares también. Está muy complicado el comercio internacional, así que bueno, sinceramente el panorama no es muy alentador, pero bueno, es como, calculo que es un mal por el cual hay que pasar como para volver a ordenarse en esta nueva realidad que nos ha sido impuesta a todos, fundamentalmente a los pobres ucranianos y todos los, sí, países que están cerca. También el drama de los alimentos, hay muchos informes que están hablando, porque sí, Ucrania es uno de los principales productores de trigo, de girasol, aceite, sí, de girasol. Yo te diría que es uno de los principales productores a nivel mundial, y sí, eso realmente está trayendo muchos problemas. Hace poco yo comentaba que en Londres no te estaban dejando llevar más de 3 botellas de aceite en el supermercado, cosas que
bueno,
parecen
cosa
increíbles,
que acá
pero bueno,
acostumbrado, ¿te acuerdas? Bueno, que podías llevar uno o no, 2 por grupo familiar, porque si no era vas vos 2 y después va tu hija 2 y marido 2 y el vecino 2 y qué sé yo.
Ni
pero
hablemos,
bueno,
ni hablemos de esto, porque nosotros acá estamos tristemente acostumbrados a las cosas extrañas por otros motivos, porque acá sobra los cereales. Bien. sobra el aceite y sobra todo, y sobra el gas, por ejemplo, que no lo podemos sacar.
Fuerte posibilidad ahora para Argentina, entonces, en tomar mercados internacionales, reemplazando lo que no puede ahora proveer Ucrania.
Sí, en teoría sí, en la práctica no, porque hay demasiada restricción. Así que ojalá que alguien se espabile y podamos tomar estas oportunidades que tantas veces nos hemos perdido en la historia del comercio internacional, ¿no? La Argentina siempre ahí dando la nota. Bueno, muy bien.
Es un tema también, los alimentos que mencionaste, los alimentos. Ucrania, como bien dijiste, es un gran proveedor de alimentos, y muchos países en África, Medio Oriente, dependen de esto. Y Rusia ahora no permite la exportación de granos ucranios, porque están ahí ocupando justamente la zona donde más granos producen, los depósitos están llenos, pero bueno, no dejan que exporta. Y están diciendo, por ejemplo, en África, haciendo propaganda, que la culpa que nos llega es por las sanciones europeas. Entonces, ahí bueno, es un fake news, ¿no? Un fake news que la Unión Europea está combatiendo también, de que no, la única razón por qué no llegan es porque Rusia no permite la exportación y está ocupando ahí con la guerra a Ucrania, ¿no? Entonces, la Unión Europea está trabajando, creo que ya le contamos también la semana pasada, en cómo exportar los granos desde Ucrania, ¿no? Por vía terrestre, por no sé dónde. Es un costo inmenso, una logística complicada, pero bueno, la Unión Europea va a hacer el esfuerzo para, más que nada, suministrar a los países africanos, Medio Oriente, que dependían mucho de estos y aumentar la propia producción también, ¿no? Dijeron, ¿no?
Claro, porque esos países tienen mucha incidencia económica de Rusia, China y demás, ¿no? Es hacer, digamos, la política a través de la incidencia en la economía. Así que, bueno, ojalá que eso, ese mapa internacional también empiece a cambiar, y todavía no sabemos qué va a hacer China, que está ahí en una bisagra. Así que bueno, estamos en un momento histórico que vamos a leer en los libros de historia dentro de unos años. Un momento único. Así que bueno, ¿y qué más vamos a contar? Algo grato, ¿no?
Sí, ¿quieres contar del túnel puente?
Quiero contar del túnel puente porque, bueno, evidentemente es una de las maravillas, yo te diría, del mundo, y yo no lo conocía. Modestamente lo tengo que decir, y muchos de los que nos están escuchando seguramente tampoco. Es el puente que se llama Øresund, por supuesto que lo debo estar pronunciando mal, pero bueno, es un puente túnel, como decíamos. Tiene un nombre híbrido entre la denominación en danés y la denominación en sueco, porque une justamente estos dos países, ¿no? Y conecta las dos áreas metropolitanas de la región de Øresund, la capital danesa Copenhague y la ciudad sueca Malmö, bueno, las dos grandes capitales, ¿no? Cuenta además con dos líneas de tren y cuatro carriles de carretera, siendo el puente combinado tren-carretera más largo de Europa. Yo creo que más largo del mundo también. La ruta internacional europea E20 pasa por este puente. El transporte ferroviario es operado conjuntamente por la empresa sueca Staten Järnvägar y la danesa Danske Statsbaner. Bueno, yo creo que la constructora fue Skanska, ¿sí? Lo leí por ahí en Wikipedia, creo. La construcción de esta obra se inició en el año 1995. Mirá cuánto atrás. Y el proyecto fue gestionado por una alianza internacional entre las empresas constructoras, acá está justamente Skanska de Suecia, Høgtift de Alemania y dos danesas, Høggard y Schultz y Monberg y Antorsen, todos nombres suecos. El tramo final fue completado el 14 de agosto de 1999, así que tiene más de 20 años. El príncipe heredero Federico de Dinamarca y su contraparte sueca, la princesa heredera Victoria de Suecia, en su momento, ¿no?, se reunieron en el centro del puente para celebrar su finalización. La inauguración oficial fue el 1 de julio del 2000 con la presencia de la reina Margarita II de Dinamarca y el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia. El puente fue abierto al tráfico ese mismo día. Bueno, etcétera. El puente, voy a hablar un poco de la característica porque es una obra de ingeniería absolutamente increíble y los invito a meterse en internet a ver no solo las fotos sino los videos de cómo el puente se ve, una cosa hermosa, ondulante sobre el mar Báltico y después ingresa adentro del agua. Ahora, yo que no soy ingeniero, me pregunto cómo... A ver, ¿cómo hacen para que el mar Báltico no entre adentro del túnel? Porque está en el medio del mar. El mar Báltico es muy tranquilo, André. Es un mar
no, que no sé, Andrea, no tengo ni idea. Tampoco soy ingeniero, chiquita. No sabría decirlo.
Es una cosa que cuando uno lo ve...
Han puesto unos trapos para secar, no sé...
Es una cosa increíble de lo que se ve, cómo ingresa ese puente. Parece una serpiente que se mete dentro, sí, de, ¿no? Hace un agujero y bueno, y ahí va el túnel. Así que bueno, obviamente está todo previsto, pero bueno, en mi, no sé, quedé como maravillada. El puente posee uno de los mayores vanos centrales de los puentes atirantados del mundo. Sí, está lleno de tirantes, como esos puentes, sí, que se ven, bueno, muchos en Estados Unidos, tenemos acá uno nosotros también. Su peso es de 82.000 toneladas. Dios mío. Y el puente tiene una longitud de 7.845 metros. Es tremendo, ¿eh? Así que bueno, las dos líneas de ferrocarril se encuentran bajo las bajo pistas de la carretera. El puente tiene una altura libre de 57 metros. No obstante, la mayor parte de los barcos que circulan por Øresund lo hacen por el estrecho de Drottningholm, donde se encuentra el túnel. Bueno, nada, tiene una frecuencia de trenes de entre Malmö y Copenhague cada 20 minutos. Tiene un precio muy accesible para la gente que quiere tomar este medio de transporte. Y como decíamos, este puente ha cambiado el mapa de Europa, ya que los 16 kilómetros que separaban Dinamarca de Suecia, por el agua, dividían también en dos a la Unión Europea, con Suecia y Finlandia incomunicadas por tren y carretera con el resto de la Unión Europea. Sí. Y desde, sí, el punto de vista, su impacto en la conexión de ambos países es muy superior al logrado por el Eurotúnel entre Francia y el Reino Unido. Prueba de, sí, ello es que el servicio de...
Después del, sí, Brexit, el Eurotúnel ya es fuera del Eurotúnel.
La verdad que complicado. Pero para mí el Eurotúnel era la obra más... Pero yo la verdad desconocía esta maravilla. Prueba de ello es que el servicio de ferries Malmö-Copenhague terminó por desaparecer directamente, no hay más ferry. Y el de Helsinger-Helsinki-Hamburg en Francia vio reducida sus frecuencias, mientras que en el Canal de la Mancha siguen circulando muchas líneas de ferries, ya que generalmente es más económico el ferry que el Eurotúnel. No fue así en el caso de este maravilloso puente túnel Øresund.
Bueno,
así que bueno, sí, muy lindo.
Algunas veces acá se hablaba de un puente entre Argentina y Uruguay también.
Pero por supuesto, yo estaba feliz.
Hablando de eso, hubo proyectos también, creo, y
corriendo
todo.
Corriendo a comprar terrenos en Colonia. Antes que hicieran el puente, yo me acuerdo, esto fue hace más de 20 años, todo el mundo, sí, estaba refregándose las manos, porque vos imaginate que si hacen eso no queda nadie, perdón, ¿no? En Buenos Aires, no, los fines de semana.
Y bueno, se funda Bucobús, así que bueno.
Es como el lobby de Moyano con los camiones y los trenes. Ay, Dios mío. Bueno, mejor ni, no entremos, sí,
no
en
hay,
este tipo.
No hay puente. Bueno, tenemos, no, música por el puente. Tenemos una canción danesa y una sueca. No sé, ¿cuál quieres?
La que te guste más, que sos nuestro DJ estrella. Así que vos sos el más calificado para elegir, okay, la que
no
más
te guste. No quiero que tengamos tiempo para las dos, así que, no, bueno, vamos con la sueca, que le voy a decir.
Y al final,
al Obrador, que es la tercera canción que está en la grilla.
Ahí está, ahí vamos.
Significa la canción "Lo mejor está por venir", pero en sueco.
Bien.
Du längtar efter nästa steg, men jag har börjat fästa mer. Vi ville alltid samma saker, nu är jag inte lika säker. Hur skulle jag förlåta mig om jag skulle lova dig allt det där? För jag är inte riktigt klar än. Tänk om jag kommer. Snäpp på molnen, och jag vill stanna kvar här nu, men du vill inte vägen ut. Vågar jag, vågar du, vågar vi släppa taget?
Hej Europa!
Servus Europa!
Hallå Europa!
Bonjour Europa!
Stravo Europa!
Hola Europa!
Hallå Europa!
Ciao Europa! Ciao!
Volvimos después de escuchar esta canción sueco. Lo mejor está por venir. Bueno, ojalá así sea, ¿no?
Ojalá.
Sí, siempre decimos. Bueno, y lo que está por venir, y seguramente es muy bueno, es la comida francesa, Andrea.
Ah, sí, espérate que... Sí, sí, opa, para, voy a buscar rápidamente con el Google de France, porque no lo tenía abierto, me había olvidado de esto. y les pido mil disculpas, caramba, no lo encuentro. Acá está. La Embajada de Francia en la Argentina anuncia el retorno del Goût de France, la Semana de la Gastronomía Francesa en Argentina, que se celebrará del lunes 6 al domingo 12 de junio. Esta iniciativa, propuesta desde el año 2015 por el Ministerio para Europa de Asuntos Exteriores de Francia, tiene como objetivo destacar durante una semana el patrimonio culinario francés en el mundo, que no es menor, ¿no? Este año contaremos con la participación de más de 90 restaurantes, wow, panaderías, bodegas e importadores de productos franceses, que propondrán durante la semana un menú, un plato, un desayuno francés y distintas actividades que honran el arte culinario francés. Para vivir una experiencia distinta esta semana, los invitamos a descubrir la lista completa de los participantes a través de un link que van a encontrar en las redes sociales de la Embajada de Francia. Así que bueno, parece que también hay muchas sorpresas con un toque francés y hay sorteos.
Ah.
Así que si haces algo que te dicen en la página que hagas, te puedes ganar una cena, un desayuno y una experiencia, etcétera, etcétera. Así que los invitamos con mucho entusiasmo a participar del Goût de France, Semana de la Gastronomía Francesa, del 6 al 12 de junio. Próximos.
Pero hay que ir, entonces, hay que ir a ciertos restaurantes o bares que participan, no es
como
un evento,
exacto.
No es como la Semana Francesa, que hay tipo stands o puestos o algo para ir, es hay que ir a los restaurantes de siempre, si participan y tienen un menú francés, entonces esta
exacto.
semana.
Exacto, probablemente que eso ya se había hecho, no leí que hubiera un, digamos, evento central o general, pero lo vamos a buscar. Lo que
bien.
Sí es seguro es que hay 90 locales participantes en todo el país, además, ¿eh? Y se puede encontrar la lista completa en el link que está allí en la página. Así que bueno, muy lindo. Y acá hay una musiquita que me persigue desde hoy, porque tengo abierta la página y no nos podemos olvidar de nuestros amigos, también europeos, a pesar del Brexit, ingleses, porque hoy se festeja, se celebra el 70, el jubileo del cumpleaños 70 del reinado de la reina Isabel. Y hay un video que se abre todo el tiempo, que yo lo pida y que, bueno, me saca esta musiquita que no sé si habrán escuchado. Entonces, este 2 de junio, el Reino Unido festeja el jubileo de platino de la reina Isabel II, que tiene nada más y nada menos, señores, que 96 años. Una claro. verdadera reina, como decimos.
70 años ya. Wow.
96, a los 26 le tocó.
70 como reina. 70
sí, sí.
como reina.
Le tocó, entonces, a los 26, tiene 96.
Sí, sí. Sí, hay la serie en Netflix, The Crown, cuando, ay. Bueno, relata la historia, ella asuma cuando es jovencito, 25, 26 años. ¿Sí? Y no era la idea, ella no iba a ser reina, pero bueno.
No.
Cosas que ocurrieron en la familia, le tocó a ella.
Bueno, la abdicación,
y,
¿no?
Y bueno, sigue en el poder.
La abdicación de su tío, su padre fallece, sí. Su tío abdicó porque se fue a los Estados Unidos enamorado de Wallis Simpson y, sí. Y bueno, abdicó del trono, una cosa que fue un escándalo de proporciones inconmensurables. Y esta pobre chica quedó. No sí. había sido preparada para ser reina y sin embargo me parece que una de las reinas más, yo no sé si alguien reinó, no debe ser la más longeva
sí,
en reinar 70 años,
no,
la
no
única la única sin lugar a dudas, así que bueno, esta reina Isabel tan admirada y tan criticada por otros sí. temas, ¿no? Pero sinceramente es un símbolo de lo que significa toda esa cultura y lo que es este, Inglaterra y Gran Bretaña. Y la verdad que, bueno, es realmente una alegría que haya llegado hasta acá, ¿no? Parece que se sintió mal hoy en algún momento de la ceremonia, entonces mañana había otra ceremonia en la Catedral de San Paul y no va a asistir. Imagínate que tiene que estar parada a veces, tiene 96 sí. años, la verdad, impresionante esta mujer, sí. la entereza y la fuerza que tiene. Y vos mencionaste The Crown, y por supuesto, el que no la haya visto, por favor, no la dejas de ver, sobre todo las primeras, ¿no? Las
sí,
primeras.
Se entiende un poco más, se entiende un poco más, la verdad que es útil también de verlo, porque una vez critica, ve ir afuera, dice, no, no viste, pero si lo cuentas, uno entiende un poco más porque algunas cosas son como son. Entonces.
Es que justamente es The Crown, no se habla de la reina, se habla de la corona. Sí, es la corona británica lo que ellos sostienen como símbolo y con todo el significado. Y todo eso es bueno, es muy interesante. Aparte es una maravilla de obra. Que es una, no sí. tanto la última parte de lo de Lady Di no está tan logrado. La primera... Y bueno, ahora viene otra, ¿no es cierto, André? Está por salir la saga. Sí.
Así que bueno, tiene que llegar a los 70 años de reinado, así que tiene que
claro, pagar al jubileo.
Todavía.
Al jubileo, así que bueno, nuestras felicitaciones, sin duda, al pueblo inglés y a la reina por sus 70 años en el trono. Increíble. Y bueno, ¿qué tenemos para contar de nuestro querido Club Europeo y sus actividades, André? Tenemos cosas lindas, ¿no?
Para tenemos compartir. Algo para que me pedí el mail.
Nosotros también tenemos, sí, tenemos cosas lindas. Creo que hay una show de tango y cena que, como ha vuelto la presencialidad completa, sí, podemos volver tengo. A hacer estas cosas tan lindas, ¿no? Para nuestros socios y
cena,
para los no
show
socios
de tango
también.
El 4 de junio, que es el sábado, ¿no?
Ya, sí.
Sábado, sí.
Este sábado.
Organizada por el Club Europeo, orquesta en vivo, bailarines de primer nivel, pianista y cantantes que te van a maravillar.
Pero qué lindo.
Recepción con copa de champagne y bandoneonista en vivo. Cena, entrada, plato principal, postre y bebida libre. Bebida libre, ese es importante. Sí. Bueno, hay que inscribirse, obviamente, en el Club Europeo. Entonces se puede escribir a secretaria@clubeuropeo.com o en la web clubeuropeo.com para más información. Ah, ¿y dónde es? Importante.
Eso,
sábado
¿dónde?
4 de junio, a las 8 de la noche, 20 horas, en Casa Blanca del Alma Mía, en la calle Balcarce, al 700 sí. en San Telmo.
Sí, es un lugar muy conocido, así que, bueno, han reabierto sus puertas. Es muy lindo, así que bueno, el que
y
pueda.
Y más música, el 4 entonces de tango, el 5, sí. que es el domingo, emociones líricas y cena húngara, el 5 de junio, espectáculo puesto en escena, vestuario y luces conformado por famosos fragmentos de óperas y operetas. Melodías de las más famosas óperas. Inolvidable. Como Rigoletto, Nabucco, Gianni, Carmen y La Traviata. Entre
bueno,
otras.
Las más conocidas.
Sí, sí.
Muy bien. Este es un precio un poco más accesible.
Sí, este es la cena húngara bueno. después. Bulas con spätzle, típico húngaro, ¿no? O bondiola con arroz de primavera. Bueno,
opa,
y esto
bueno.
hay que pagar, reserva. Hay que reservar en la Asociación de Húngaros Católicos en Argentina, Cultural Húngara, Minsin. Tienen Arauz, bueno, o se van al
Pero
la web.
Es en Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? La calle Arauz sí. al 1800, sí. así que bueno, sí.
Sí, ahí en el
espacio. Esto sí. se puede ir perfectamente. Esto también es ahora el sábado, ¿no?
Sí, no, el domingo, el 5. Así que el sábado 6 nació Tango y el domingo 6 nació Húngara con óperas y operetas muy famosas. Y que bueno, un fin de semana para comer y disfrutar de buena música.
Y si sigue el frío es ideal, ¿viste? Así que los invitamos a acompañarnos. Y después, bueno, el torneo de Bridge que empieza el 12 de junio en el Hullingham Club. Y, así que eso también es muy lindo, muy lindo, a las 14 horas, al que le guste, al que sepa, yo no sé jugar. Incluye rifa y café de cortesía, es un precio súper accesible también, así que los invitamos a participar de este lindísimo torneo de Bridge. Y bueno, me parece que nos tenemos que ir, ¿no?
Sí, con eso nos vamos. Y bueno, yo me despido por unas semanas, que voy a Europa, a los Países Bajos, así que les deseo a todos un muy buen mes de junio y bueno, volveremos a fin de mes. Bueno, el programa vuelve la semana que viene, sigue, el programa siempre sigue.
Te abandona, André, decir la verdad, André, Europa, yo me quedo, vos te vas y yo me quedo.
Yo vuelvo a fin de mes, así que bueno.
Bueno, muy bien, buen viaje, André, y grabá algunas notas lindas desde allá, así nos mandás y las pasamos, ¿dale?
Dale. Bueno, un beso.
Chao. Gracias. Chao, chao.
Hey, Europa.
Servus, Europa.
Hallo, Europa.
Bonjour, Europa.
Zdravo, Europa.
Hola, Europa.
Hallo, Europa.
Ciao, Europa. Ciao.